Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, buenas noches, El País y los Escritores. Bueno, han pasado los 500 programas y el 500 bis. Leo, nuestro operador, no entiende el de 500 bis, pero en realidad la idea fue hacer un capítulo único en dos partes. El 500, porque este programa dura una hora, y el 500 bis. Así que muchas gracias por la repercusión, a todos los que han estado presentes, especialmente a Leo, nuestra productora, que se esforzó. Ha quedado un programa tan lindo que creo que vamos a comenzar a cambiar algunas cuestiones, como... Me gusta mucho que haya invitados por Zoom, le da una frescura bárbara al programa. Los saludos por cuando graban saludos también queda muy lindo. Así que bueno, hoy tenemos una queridísima amiga. La invité muchas veces, pero siempre o estaba de viaje o tenía una presentación o se fue a Mendoza, pero hoy está para compartir este tiempo y este espacio. Fabiana Davers, hola.
Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué placer se nos dio, ¿viste?
¿Viste? Cuestiones de...
ajustes.
Claro. de ajustes. Pero bueno, ¿cómo has vivido este tiempo? Porque hace rato no venís.
Sí, hace más de un año.
Acércate un poquito.
Que dos, va a ¿no? Dos años.
No sé creo. Si dos, pero un año y medio seguro.
Un año y medio, sí. Bien. Transitando por esta Argentina diferente de este año y medio. Cambiaron tantas cosas. Yo creo que la velocidad de cambio que tenemos es estratosférica, ¿no? Hago la gran Menem de la estratosfera esto. Muchos cambios, no solamente han habido cambios políticos, sino energéticos. Bueno, yo me dedico a eso. Yo tengo que mirar las cosas desde ese otro ángulo.
Está bien. Si no, los cambios son notables y... A ver, Argentina fue un país antes de la pandemia, fue otro después de la pandemia, y creo que con la asunción de esta gestión es otro país distinto. Y a mí esta gestión y este modelo de país me mete miedo. Ver lo que está pasando en Argentina, con especialmente con lo que tiene que ver con lo que yo hago, ¿no? Con la cultura, con los libros, con la música.
Bueno, tenía que ver con lo que habíamos empezado a charlar, ¿no? Que es el ángulo en donde uno asiste, es tu ángulo, es desde donde vos mirás. Seguramente están los que piensan distinto porque la angulación es diferente, pero todo se trata de ciclos, ¿no? Los ciclos que suben, que bajan, que se adentran, que se externan. Creo que si entendiéramos las cosas sin tanto enojo, nos vendría bastante mejor y el cambio no sería algo que asuste tanto. El cambio de por sí asusta.
Sí, los cambios y lo que tiene que ver con lo que son los cambios radicales siempre son sangrientos.
Así es.
No hay cambio que... Yo siempre tengo una frase, a situaciones extremas, recursos extremos. Pero lo que preocupa es... A ver, Argentina hace muchos años atrás, cuando yo estudié Derecho, el profesor nos decía, Argentina es un país de paso, acá el delito de la droga es el contrabando. Y alguien empezó a decir hace 20 y pico de años atrás que Argentina iba a ser Colombia. Todavía no es Colombia, no, afortunadamente. Pero están pasando cosas que son preocupantes, ¿no? Si todo lo que tenga que ver con el narcotráfico preocupa, porque ya hemos visto lo que causa.
¿Sí?
Esto fue una pequeña muestra lo que hemos visto. Pero yo lo que creo, ¿sabes qué? Es que hoy necesitamos apostar a la educación, apostar a la cultura. Se produce poco, hoy se produce mucho y se conoce poco. ¿Te diste cuenta ese detalle?
Sí, es así. Aparte, vamos por el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cómo se dividen los porcentajes en la administración del Estado? ¿Cuánto le queda a la educación? ¿Cuánto le queda a la salud? Con todo lo que recaudamos, ¿cuánto se le designa al humanismo? Y eso no cambió. Nunca creí en los cambios desde la política, porque me fui dando cuenta a lo largo de mi centenaria vida que cambian los rostros y no cambia nada. Y creo que lo que siento no es tan distinto a lo que siente la mayoría de la gente.
Sí, la gente está enojada. Y se nota...
Tiene razón.
Mira, yo vengo de estar en un viaje largo. Estuve 3 meses en Europa, siempre voy, tengo 2 hijos allá. Y notaba la diferencia, no veía gente enojada, veía gente feliz. Y acá vas a un bar y no vas a ver las caras felices. No hay
porque
gente...
ves turistas.
Claro, pero yo miraba en Italia, que iba a todos los bares porque ya viven mis hijos, ¿no? O Grecia, bueno, Grecia peor, se divertía todo el mundo. Pero te digo... aquí no veo la felicidad en la gente, ni siquiera de ir a disfrutar un rato de salir, porque hoy es es un premio poder ir a un restaurante con toda la familia. No hace 30 años atrás, pero hoy es un premio. Entonces eso es lo que uno nota, la gran diferencia. Si yo veo que la gente hoy no tiene cara de felicidad, porque me parece que la gente hoy no es feliz en Argentina.
Yo creo que la gente no es feliz en el mundo. Hay una promesa de felicidad que es mirar hacia afuera todo el tiempo, y la única manera que vamos a encontrar un poco de felicidad, o llamarle algo parecido, es mirando hacia adentro, ¿no? Es la vieja frase de Jung: miras hacia afuera y no te mueve la aguja, y miras hacia adentro y despertás. Entonces ya nos estamos dando cuenta, es una era diferente, la era de Acuario es muy distinta a la era de Piscis, que fue prepandemia. ¿Cómo divido yo el tiempo?
A ver.
Prepandemia era de Piscis, Piscis, un signo de agua, emocional, con una carga densa, el final de una era, por lo tanto, un pez que está en las profundidades, ese pez que no ve la luz. Y de pronto Acuario, Acuario es aire y luz. Entonces todo es distinto, pero todo es distinto porque es una era diferente. Nosotros lo segmentamos en países, después en religiones, después en partidos políticos, pero es una era diferente. Acuario es simple, es práctico, es cero dramatismo. Entonces todavía quieren que el médico te revise y el médico te pide los análisis. Eso es Acuario, eso es Urano, el planeta que rige Acuario. Y antes, viste, con Neptuno, el drama, el teatro, la impostación, la simulación, que son las partes oscuras de Piscis. Pero bueno, ahora estamos en un momento que, si tomáramos en cuenta que para la mujer es el mejor momento de la historia, al menos en Occidente, uh-huh. Ustedes vienen perdiendo territorio ya desde hace mucho tiempo, porque el mundo, lo hablábamos recién con Vivi, ¿no?, con tu productora, el mundo hoy por hoy tiene una mirada femenina, todo está desde una angulación totalmente lunar y femenina, y es ahí en donde empezás a cruzar la información. Acuario, un mundo mucho más femenino, en donde los derechos y la comunicación y el conocimiento está al alcance de todos, está al alcance de la inmensa mayoría. Yo no creo que haya habido en el calendario ningún año, ninguna era de la historia en donde hayamos tenido tantas oportunidades. Yo te hablo global, globalmente, y en donde estallan una bomba, no sé, en Irán, y vos sabés porque alguien filmó y eso se viralizó. Imagínate cuántas trampas pudieron haber sido evitadas con esa simple cámara fotográfica instantánea que hizo clic. Y así cayeron gobiernos, y así cayeron teorías. O sea, yo tengo una mirada totalmente positiva del futuro. Me parece que el futuro es lo más grande que hay, que la Argentina es lo más grande que hay. También tengo una hermana en Europa que tiene 77 años y trabaja porque tiene que trabajar, porque en Europa se trabaja mucho.
Mucho.
Muchísimo. La gente no tiene idea lo que laburan allá.
Y no en al interno, como dicen los italianos, los bares tienen gente a las 10 de la mañana porque toman esas colaciones a las 10 de la mañana.
La colación.
Y después hasta las 5 o 6 de la tarde. Después, a las 8 de la noche, el italiano está durmiendo. Porque trabaja muchas horas.
Muchísimo.
Muchas horas. Porque no gana tanto.
Mi hermana tiene 77 años y hace traducciones para películas. A veces hay noches enteras que no duerme. Yo digo, ¿qué haces? Para nosotros eso no es una posibilidad.
No, tal vez uno se puede quedar a veces por tener que entregar algo y lo terminás, pero no es la habitualidad.
Es habitual.
No
es habitual. Ellos es habitual. Entonces tenemos una idea romántica de lo que es el mundo hoy. Hablan Palestina, Palestina, bárbaro, Palestina. Yo fui a Palestina. Es tremendo lo que sucede. Pero es tremendo porque vos caminás y las mujeres te escupen el piso cuando vos pasás. Eso no tienen idea los que no fueron a Belén, a Nazaret. Hay una hostilidad hacia la mujer occidental que da miedo, de las propias mujeres. A mí
increíble,
no me lo contaron,
¿no?
Yo lo viví.
Lo viviste, claro.
Tuvimos 20 días en Israel, en diferentes lugares, haciendo el camino de Tierra Santa con los franciscanos. Fue una experiencia alucinante. Y cuando cruzábamos a los enclaves, bueno, en donde hoy por hoy es Palestina, no sé, vos tenías un 5 estrellas en Israel, la ciudad limpia, viste, todo prolijo. No sé, cruzamos a Palestina y parecía la Villa 31. Y es una cosa impresionante la diferencia de calidad de vida, de trato, de cultura, cómo ellos mismos lidian con los espacios. los espacios claro. públicos. Pero bueno, hay toda una locura ahora, viste, que hay que reivindicar. Yo soy por la paz, participo de movimientos pacíficos, quiero la paz.
Es lo mejor que pueda pasar.
Pero tampoco podés apoyar el terrorismo, porque si no estamos hablando de
ahí
algo...
La cuestión es que Palestina hace 50 años atrás era un lugar paradisíaco y se convirtió en lo que vos conociste. Si vos ves fotos de Palestina de los años 50, yo tengo varias que me mandaron, es una cosa, pero lo que me estás contando es como ir a Cuba, más o menos. Si vos vas a Cuba, que era un paraíso, y te encontrás, mira, un amigo mío que inclusive, tipo que admira a Fidel Castro, admiró, y si no vayas a Cuba, es la destrucción total lo que quedó de Cuba, lo que quedó.
Mira lo que quedó, como lo que quedó, el tango, ¿viste? Claro. Mira lo que quedó. Sí, son culturalmente diferentes, hay que respetar las diferencias de idiosincrasia, hay que respetar la decisión popular, pero tomemos en cuenta que el mundo no está dividido en sectores... económicos, está dividida en sectores energéticos.
Eso es lo que te dedicas. Bueno, me has traído un libro hermoso, la verdad que no sabes cuánto te agradezco, porque te lo decía antes de hacer este programa, yo amo como objeto de culto el libro, no solo que me gusta leerlo, sino que me gusta, amo también, me gustan los libros digitales, pero yo leo libros físicos porque es con lo que yo me crié. Y yo leo de los 4 años, creo, 3 años y medio, 4 ya leía. O sea, toda mi vida leí y me he hecho una super colección de libros. Y reconozco que la mitad de la biblioteca no la leí porque tengo tantos, pero amo el libro físico. Y esto es una belleza. Este
pero libro. Gracias, muchas gracias.
Una encuadernación tapadura.
Es un homenaje a la insistencia, persistencia y resistencia de la autora.
Hermosa tapa, libro de Kier.
Libro de Toria.
Tiene buenos libros Kier.
Y qué familiones, Kier. Yo los tengo como una familia muy querida. Bueno, hace 20 años que estamos juntos, así que imagínate.
Bueno, y este es el último que sacaste, es una compilación.
Sí, de 4 libros.
Obra rúnica integral.
De 4 libros anteriores y pudieron ensamblarlos.
Este sería un compendio de 4 libros.
Eso, sí. Más o menos todo lo que una persona necesita saber si quiere dedicarse o si quiere conocer en profundidad el tema runas.
¿Cómo empieza aquel que se quiera meter en el tema? A ver, vamos a darle alguna pista.
Y tenés que empezar analizando históricamente qué fue lo que quisieron hacer esos hombres y esas mujeres con un juego, se llama Juego de Runas, uh-huh. un juego sagrado, pero juego al fin, en donde lo que valía era llegar a la evolución. La idea de evolución ya está muy marcada en las runas. De hecho, si vamos al alfabeto Futhark, que es el básico, el de 24 runas, está dividido en 3 familias de 8 letras cada una. Y la primera son los dioses básicos, las letras del medio somos los humanos y las letras más altas son los ases, son los dioses top, los que tenían palacios, leyes. Los dioses básicos se casaban entre hermanos, por ejemplo, no había ley, pero eran los dioses de la fertilidad, de la cosecha, de la salud. Los del medio, que estamos ahí en el jamón del sándwich nosotros... Y los haces, los sábelo todo. Y es lindo estar con una mitología en donde los dioses eran mortales, ¿viste? Es una idea totalmente diferente.
Increíble, ¿no?
Es muy lindo.
Increíble. Bueno, comienzan por ahí. A ver, ¿con cuál de tus libros podrían comenzar para introducir? Vamos a contarles un poco.
Introducción a las runas es uno de los libros que está incluido en la gran obra de Kier, y por ahí se puede empezar perfectamente, porque hay que evitar un poco el tema de hacerlo por la web, ¿viste? Porque hay tanta mezcla que es muy difícil discernir. lo ideal es ir al autor. El autor se hace cargo, siempre y cuando no sea un refrito, ¿no? Porque también sabemos que hay muchos autores que están mixados con distintas obras y que son autores inexistentes, los famosos refritos. Y ahora con el libro por inteligencia artificial también, si hay autores de ficción de inteligencia artificial, imagínate lo nuestro, que está relacionado con información que viene compilada a lo largo de siglos, milenios. Se hace un libro en 5 minutos.
Sí, bueno, yo siempre tuve el concepto de que, bueno, es muy bueno tener un Google, pero la cuestión es ir a las fuentes. Yo desconfío de Google porque, bueno, en mi segunda profesión, yo soy abogado en mi segunda profesión, a veces encontrás definiciones o jurisprudencia que no existe. Y aquel que no conoce, entonces tiene que ir a la fuente. Yo coincido plenamente. Y el tema de la inteligencia artificial, bueno, se pueden crear. Estoy viendo que mucha gente que crea Reels abajo pone creado con inteligencia artificial. Porque ya, además, todavía no es tan perfecto para que uno no se dé cuenta. Yo me doy cuenta.
Yo creo que el ser humano desarrolla una capacidad de discernimiento en donde ya sabemos que tal autor es inteligencia artificial, que tal fotografía está recontratrucada. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa.
Muy argentino
esto. Sí, es así.
La ley y la trampa, el tema del chaqueño. Claro, tiene un tema, la ley y la trampa.
Sí.
Pero yo creo que, yo siempre tenía la admiración por el siglo XXI, ¿no? Por el año 2000. Y un día me puse a pensar qué cosas había traído el siglo XXI. Y me di cuenta de lo que es esta maravilla del Internet, ¿no?
Increíble.
Que es un avance tan notable. Porque hoy Internet es la vida
de muchísima gente.
De mucha gente. Te diría de un 70% del planeta. Depende, no sé si me quedo corto, pero suponete. Y además te trae muchas soluciones. Pero también, como todo gran descubrimiento, tiene
sus bemoles.
Claro.
Y sí.
Acércate un poquito.
Dale.
Ahí está. Pero bueno, yo veo que, por ejemplo, con el Canva están haciendo un montón de ilustraciones, que es un programa, viste, para ilustración, que son muy lindas, muy logradas, y que a veces vos podés transmitir una idea que no está en una foto o que no la encontrás. Y entonces está bueno, pero yo creo que está muy bien, porque el hombre en general, ¿no? Genéricamente, el hombre y la mujer, como decís vos, tiene la capacidad de determinar, de discernir. Entonces no es tan fácil. Cuando vos lees, por ejemplo, un libro que está hecho con un grupo de escritores que firma un famoso, vos te das cuenta por los estilos.
Pero sí, hombre.
Hay cuerpos de escritores que se sientan y te escriben un libro en una semana, pero vos cuando lo ves el libro, cada uno tiene un estilo distinto. Y cuando se escribe, cuando es un refrito, pero más notable todavía el refrito, yo me doy cuenta.
Mira, hoy hay un autor de runas llamado Ralph Blum. Uh-huh. Y Ralph Blum, en la década del 80, yo soy del 64, por lo tanto tengo 61 años.
La niña.
Gracias. En la década del 80 fue un estruendo, porque fue el único, el primero, el innovador libro de runas, The Book of the Runes. Una cosa, bueno, salió del ámbito de la arqueología, de la historia, y pasó al territorio simbólico del oráculo, de la adivinación. Todos queríamos ese libro, se fotocopiaban los libros, ¿te acordás?
Sí, claro.
Un rollo. Ese tipo nunca apareció. Ese tipo no existió nunca. Pero demoró 10 años para que nos diéramos cuenta que eso era un recurso editorial para iniciar un mercado. Pero claro, ahora mirás ese libro y un chico de 6 años se da cuenta.
Si los chicos tienen más capacidad que los grandes.
¿Viste lo que son?
Porque son de la época. Nacen ya con el chip.
Sí, pero te das cuenta de esto.
¿Cómo manejan la computadora o el teléfono? Y eso que decís vos, se ha dado con varios grupos musicales que en realidad hacían cantaban con el playback, y que había uno muy famoso que fue descubierto después, que los habían puesto los chicos porque eran lindos, pero no cantaba ninguno de ellos.
Ah, bueno.
Hacían playback. Después te digo el nombre, muy famosos los tipos. Hasta que, bueno, se descubrió. Pero los tipos eran el frontis.
Claro.
Porque eran pintones, bailaban, pero no cantaban.
Creo saber quiénes son, pero bueno.
Pero bueno, qué interesante todo lo de las runas, para entenderlo. Yo reconozco que siempre me gusta entrar en cuestiones que no conozco. Y esto es un tema que nunca me metí de lleno. Verá que me regalaste este libro.
Y ojalá lo disfrutes.
Sí, yo disfruto siempre los libros. Ya tenerlo en la mano es un disfrute, aunque no lo creas.
No sé si te creo.
Yo amo los libros. No, estamos hablando de la era digital, todo digital, no discuto yo los avances porque son fabulosos, pero el libro tiene esa.
Pero ese tiene algo de grimorio, ¿viste? Tapa dura, papel biblia,
ese rico
olor, contratapa, bueno. Es el libro que todo autor quiere tener.
El mapa de las dunas tiene.
El mapa del campo.
Ah, después me vas a hablar, lo muestro y después me contás.
Dale, cómo no.
¿Qué te parece?
Dale.
No lo vamos a spoilear, pero vamos a mostrar de qué se trata. ¿Se puede ver ahí? A ver, lo vamos a poner acá. Ahí está. ¿Está muy cerca? No, pero se ve. Ahí está. Está bueno, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos dialogando muy coloquialmente con Fabiana D'Aversa, autora de este hermoso compilado, porque tiene otro de sus cuatro libros, ¿no?
Sí, señor.
Cuatro libros. El gran libro de las runas, obra rúnica integral, lo vemos. Bellísimo. Pausa y en instantes continuamos con la segunda parte de este capítulo del País y los escritores. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires. Ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45.
El país y los escritores, capítulo 501. Ahora vamos a preguntarle a Fabiana D'Aversa si los números tienen algo que ver con la vida. Porque tenemos que hablar del gran libro de la rueda y del mapa, cómo funciona.
Ah, bueno.
¿Los números tienen algo que ver con la vida?
Mira, los números y las letras están directamente relacionados. El número 501 suma 6, es la runa Ken, es una runa de fuego, de ímpetu, de fogosidad, de entusiasmo, es Aries, es Marte.
Importante.
Y el fuego siempre va para arriba. El agua siempre va para abajo.
Y el frío también para abajo.
El aire va para todas partes. Y la Tierra se supone que no va para ningún lado, sabemos que va, pero es estable.
Entre ¿y es redonda comillas. La Tierra o como dicen los terraplenistas?
No, querido, es redonda. Mal que le pese a algunos. ¿Sabes por qué? Porque hay un personaje de la mitología nórdica llamada Jormungandr, que era la serpiente que se mordía la cola, y ellos en base a ese ideario hacían los viajes de circunvalación 500 años antes de Colón. Entonces, ¿cómo la imaginación te puede llevar a lugares fantásticos, ¿no? ¿Quién sí. supo primero si era redonda por la circunvalación o fue tu imaginación que hizo que eso fuera posible, ¿no? Salir de un punto de la Tierra y llegar al mismo punto después de circunvalarla. A mí siempre me fascinaron esas correlaciones.
Colón fue un tipo extremadamente inteligente. Tiene buenas obras publicadas.
Y muy buen tipo. ¿Sabes que él se casó con la hija de un comerciante de esclavos portugués? Uh-huh. Que le quería financiar su emprendimiento. A cambio de que él comercializara con los esclavos, el tipo dijo que no. O sea, en la biografía de Cristóbal Colón está la negativa, razón por la cual él tiene que ir a los reyes católicos, finalmente españoles.
Claro.
Pero él dijo, con seres humanos, no comercio. Era antiesclavista.
usaba muy bien el cuadrante. Cuando él fracasa en el cuarto viaje, que termina en una isla, que es extraordinario esto, estaban quedando sin comida y había gente bastante hostil. Entonces, con el cuadrante, él mira y se da cuenta que viene un tormentón. Y le dice a los habitantes hostiles de la isla que si no le daban comida, Dios los iba a castigar y que iba a... Y bueno, con eso pudo sobrevivir hasta que lo rescataron. Un tipo extremadamente inteligente.
Qué buena anécdota, ¿no?
Sí, sí. Pues yo leí la biografía, que me encantó. Y me falta leer las obras del hijo, que también escribió bastante el hijo. Claro, son obras muy antiguas, ¿no?
Sí, pensar que fueron grandes e intrépidos conquistadores como Cabeza de Vaca, que terminaron volviendo a Europa encadenados y con la ley sobre sus cabezas, porque, bueno, en el caso de Cabeza de Vaca, que fue el que descubrió las cataratas por primera vez, el tipo denunció la tremenda corrupción que había en Paraguay ya en el siglo XVI.
Es histórica.
Y lo metieron preso. O sea, América es un territorio muy joven aún.
Sí, claro.
Muy joven, muy adolescente. Pero la vamos a sacar buena.
Sí, cuando se compara con Europa, que son milenarios, no hay punto de comparación. Pues fíjate, vos recorres Italia, que eran todos reinos hasta 1861. ¿Y por qué está todo construido? Porque eran reinos. Después un día vino un tal Garibaldi, hizo la República, juntó todos los reinos, y obviamente que ya estaba construida esa famosa roca que tiene, que son esas construcciones magníficas, 500, 600 años. Acá hace 500 años no había nada. Esto tiene como mucho de vida civilizada, 300 años como mucho.
Sí, para nosotros es un montón. Pensar en 300 años, pero imagínate a un chino. Italia es
nada.
Preescolar.
Claro. Y los chinos con su fabulosa historia, que bueno, evidentemente lo que es China hoy no es de casualidad.
Absolutamente. Absolutamente. No lo digo con orgullo, pero me parece que forma parte de esas tantas idiosincrasias distintas que están hoy por hoy pesando en la economía y en la transformación del mundo, ¿no?
Son los verdaderos transformadores los chinos. Lo que han hecho con la industria, lo que han hecho con sus obras de ingeniería viales, sus puentes. China es maravilloso lo que hacen, maravilloso, maravilloso. Pero bueno, también son milenarios, ampliamente milenarios.
Sí, sí.
Y nosotros somos un país que todavía no está organizado. Si te pones a mirar bien, todavía estamos discutiendo si Buenos Aires tiene que ser 4 provincias o una. Porque claro, y sí, la provincia de Buenos Aires te maneja todo el país.
Y sí.
Podría ser un país tranquilamente en sí la provincia de Buenos Aires. Por algo se integró después de que se sancionó la Constitución, porque al principio no quisieron estar los porteños, después ingresaron, ¿no?, a la Constitución. Pero bueno, viene con mapa el libro, contame un poco.
Eso es un mandala.
A ver.
La idea de mandala...
Yo digo mapa, mal dicho. Le podemos poner...
¿Sabes que de las runas sale el juego de la oca?
Ah, mira vos.
Y del juego de la oca sale la rayuela.
Mira vos.
¿Y de dónde viene esa ansia de jugar, de saltar de un estado a otro? El mandala tiene una división temporal diferente: tiempo en la vertical, espacio en la horizontal. No es bidimensional como crees, como lo estás viendo, sino tridimensional. Y el núcleo es el lugar que ejerce la fuerza para que las runas giren alrededor de él, como si fuera una galaxia o como si fueran electrones alrededor del núcleo de un átomo. O sea, cuando tiras las runas sobre el mandala, estás haciendo un sistema de fuerzas, estás dibujando una vida. Y esa historia que va a surgir, dado que las runas no son letras, sino que son ideogramas, ¿cuál es la diferencia? Una letra tiene un sonido y tiene una ubicación en el alfabeto. Pero un ideograma tiene un sentido. La letra F, por ejemplo, es la vaca, es la paciencia, es el inicio de todo proceso, es una runa de tierra. Entonces, pensá, en elegir 9 runas al azar y tirarlas allá arriba en un mandala. Que puede ser cualquier mandala, ese es didáctico. Pero antes se tiraba en un paño blanco porque el mandala el chamán lo tenía en su cabeza. Bueno, esa historia que va a componer es una historia que ni vos conocés de vos mismo, porque es una historia de una vida pasada. Ellos creían en una vida pasada y que uno viene con la misión o el propósito de mejorarla. Y de eso se trata. Hay 8 caminos de realización personal. Las runas creemos que hay 8 formas diferentes de transitar sobre la tierra. Camino del guerrero, camino del sacerdocio, el camino de la creatividad, y por ahí va. Pero si estás en un camino distinto a tu potencialidad, bueno, te va a ir mal. Entonces la idea del juego es ajustarte a esa historia del pasado, por supuesto, en analogía con lo que te está pasando en esta vida, ¿no? Sino qué gracia tiene. Es todo un trabajo de mucha creatividad, ingenio. Las runas son muy desafiantes porque no tenés imagen. Vos tenés una letra y con eso te la tenés que arreglar. No tenés una lámina, no tenés una carta natal, no tenés un libro como el I Ching que te sostiene. Es todo tu conocimiento y no dejás de estudiar nunca, esa es la verdad. Y quizás por eso me atrape y hace tantos años que estoy, dale que dale.
¿Cuánto?
35.
Muchísimo.
Sí, muchísimo.
Se te nota una mujer de mucha paz.
Bueno, gracias.
Tus tiempos para hablar, para reflexionar, la didáctica para explicar, que eso es fundamental, ¿no?
Sí, si no se entiende, no se disfruta, ¿no?
No guardarse para uno la información.
No, jamás.
Pero es difícil transmitirla cuando no tenés la vocación. Viste que hay docentes que saben mucho, pero...
Bueno, mi papá era profesor y yo creo que la didáctica es algo que uno hereda también, ¿no? Porque ayudar a pensar es súper importante. Para que el otro pueda formular sus propias teorías, tener sus propios proyectos, creo que hay que dar esas herramientas, sea en el ámbito que fuere en el que uno trabaja.
¿Y tu mamá actriz?
Mi mamá actriz, mi papá director de teatro, de cine.
Tu mamá muy conocida.
Mira, los dos fueron actores, la formación de ambos
fue
actoral.
¿Tu papá que era brasileño, no?
No, italiano.
Italiano. Pero, ¿habías nacido en Brasil vos?
Yo,
¿viste?
Sí.
Ah.
Y mis hermanos, la mitad acá.
Tan mala memoria no tengo. Y sí. Tu mamá era argentina.
Mamá argentina.
Recuerda el nombre, por favor.
Elida Gay Palmer. Era actriz.
Pero una súper actriz.
Bueno, muchas gracias. Pero la mayoría... de la mayor parte de su carrera la hizo en Brasil porque fueron a fundar teatros en la década del 60. Ellos se conocieron acá a finales de los 50 y ya se quedaron en Brasil.
Yo viví un tiempo en Brasil. Brasil es bellísimo para vivir.
Y más en aquella época era diferente.
Yo
también
viví en los 70, finales 70, 80. Vivía en Leblon.
Ah, mirá, en Río.
Hermoso, hermoso. Trabajaba para Radio Globo en esa época.
Mirá qué lindo, sí.
En la producción de rock, bueno, ya cuando desemboqué ahí me di cuenta de la diferencia. Vos calculás que nosotros acá en esa época en las radios ni los teléfonos al aire podíamos dar. No teníamos ningún tipo de tecnología. Y Brasil tenía ya un avance impresionante en la y en el presupuesto que tenía, ¿no? Para hacer una cobertura.
Es un mercado inmenso también, claro. Muchos millones de personas.
Hoy Brasil es la potencia con la que se quiere leer Estados Unidos, ¿no? Argentina. Podríamos haber sido una potencia importante, pero Brasil está muy bien aprovechado. Si yo recuerdo, en el 80 Brasil tenía los coches alcohol, ¿te acordás? Alcohol, sí. Alconasta.
Bueno, lo que pasa es que Brasil participó de la Segunda Guerra Mundial, fue a la guerra... se comió todos los riesgos, entonces tiene una simpatía natural de Estados Unidos por Brasil porque se pusieron las metralletas al hombro y se fueron. creo que políticamente fue una jugada inteligente y eso hoy por hoy lo coloca en un lugar de mayor predisponibilidad para todo tipo de negociación, ¿no?
Argentina, al contrario, le declaró la guerra 40 días antes y era aliada del Eje.
Por eso te digo, todo mal.
Abel Basti, Abel Basti cada día que investigaron, lo han cuestionado mucho Abel Basti, pero todos los días han descubierto un submarino alemán, están todos los refugios alemanes.
Es así. Cuando me dicen, ay, Brasil, qué suerte que tiene, yo pienso, Dios mío, ¿qué enseñan en la primaria acá? Porque no hace falta ir a la universidad para eso. Cuando vos no te aliás en una guerra mundial y quedás del lado del enemigo, pero encima encubierto, bueno, evidentemente las sanciones van a durar siglos.
Porque era ni Argentina, pero no era ni. Estaba aliado.
Ya sabíamos, ¿no?
Estaba aliado, ¿con quién? ¿No? Y fíjate que cuando viene el plan Marshall, Argentina no recibe nada y explica por qué. Es fácil. ¿Cómo va a recibir Argentina? Argentina hace algunos negocios después, porque los países europeos estaban fundidos, pero es cierto lo que vos decís.
No escuché a nadie decir esa verdad.
Pero es verdad.
Bueno, pero yo te lo digo como brasileña.
Hay que leer mucho para tener información. No, no podés solamente quedarte encerrado con lo que conociste alguna vez en la universidad. Todos los días hay que leer y hay que... El buen profesional que está frente a un micrófono, periodista, locutor, tiene que vivir leyendo. Es la única manera de formarte.
Vos
desconocés lo que fue el plan Marshall, lo que fue Argentina en los 50, el 40 y pico con la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente que después, encima, en el 82, Argentina le hace la guerra a la OTAN. ¿Qué confianza nos van a tener? Y encima ahora Estados Unidos nos maneja los préstamos porque se dieron cuenta que acá se los juegan a la timba los préstamos.
Sí.
Fíjate a lo que hemos llegado.
Totalmente.
Es cuestión nuestra. No es de ellos. No,
si el otro día me pararon por la calle y me preguntaron qué me parecía cuanto a los préstamos al FMI. Yo lo miré. Al cameraman, al periodista, pero nunca resultaron. Yo no conocí en una ocasión siquiera que hayan tenido buen fruto. Entonces es enterrarse más y más.
El único que pagó una vez la deuda fue Néstor Kirchner. Fue el único que pagó 9.000 millones. Mirá qué bien que estaba Argentina, que no debía tanto. Ahora la deuda es impagable, no hay. Sí, la deuda es un número hoy. Pero lo curioso es que Estados Unidos nos compra pesos. Y yo hablaba con hoy Sergio De Caro, un colega, compañero mío de Canal 9, muchos años, compadre mío. Y yo le decía que en una oportunidad Roberto Galán me pide que vaya a hacer un programa de casamientos porque nadie quería hacérselo. No conseguía gente, le daba vergüenza. Y yo era amigo de Roberto. Sí, Roberto, yo te lo hago. La gente que iba, que se casaba en la televisión, era muy pobre. Y le daban el hotel con el alojamiento y la comida y no la bebida, por ejemplo. Y las excursiones que estaban previstas. Entonces, el canal se equivoca horario, perdemos el avión y en vez de viajar a Cancún directo, que teníamos que ir a Cancún, viajamos a Miami. Y en Miami no tenían visa. Entonces, viste que en Miami te ponen un cordón, un policía y te dejan ahí.
Y sí.
Yo que tenía visa dije, bueno, voy a averiguar. Había un puestito que vendía café cubano y esas curiosidades de periodista, creo, más que... Yo, muy inquieto, le digo, escúcheme, ¿cuánto tiene el café? $1. Ajá. ¿Y cuánto vale en pesos argentinos? $1, $1. Digo, si yo le pago con $1, usted, sí, claro, lo acepto. Y me compré 15 cafés con 15 pesos. ¿Qué sé yo? Mirá que yo había viajado por América, en ningún lado nunca me aceptaron los pesos argentinos.
Pero qué linda anécdota.
Claro, porque y esto que está pasando ahora, que Estados Unidos no compra pesos únicos.
Sí, sí, es una anécdota fabulosa.
Pero lo triste es que ellos se dieron cuenta que en general en Argentina los préstamos se usan para otra cosa. Coincido con vos, no sirve para nada.
No, para nada. Eso debiera ser prohibido cuando la gente va a votar, que ya sepa que no debe votar a quienes piden préstamos al FMI, porque es algo.
Porque el FMI después te va a cobrar.
Pero más bien.
Y te va a cobrar con territorio.
Eso.
Están enojados los americanos con China, pero China es el principal cliente argentino comercial. Y Estados Unidos está pretendiendo que Argentina deje de ser proveedor de China. Con la economía que tenemos, te imaginas lo que nos puede pasar. Pero bueno, son cuestiones que hacen también a todo lo mal que se ha hecho en Argentina, ¿no? desde la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra, que los europeos, ellos prestan mucha atención. No es casualidad que nos tengan señalados. No hemos hecho los deberes como corresponde.
Sí, hay una brillantez, hay un viento de cola, hay un país magnífico, hay un todo por hacer que es maravilloso. Y a mí me pasa cuando salgo y recorro, digo, pucha, qué lugar maravilloso, qué ganas tengo de volver, porque yo elijo a la Argentina pudiendo vivir en cualquier lugar, porque la verdad es que lo mío, mi patrimonio lo llevo puesto en mí. Eso es interesante. Y vuelvo y me da mucha satisfacción volver. Digo, bueno, podría ser diferente en esto, lo otro, pero te puedo decir desde un lugar de innovadora, porque yo innové. Me acuerdo que hace 30 años cuando fui al programa de Mirta Legrand, que sigue vigente increíblemente, que era amiga de mi mamá, y me acuerdo que en el primer programa yo fui 3 veces, agoté la edición del libro de Planeta. Un programa, mirá lo que era en ese momento, año 93.
Yo fui la primera vez en el 96.
Fue increíble.
Y todavía el noticiero nuestro, el 9 Diario, hacíamos 35, 38. Que hoy, fíjate, ni todos los canales juntos hacen 30 puntos de rating. No, claro, Mirta Legrand era... Yo siempre...
Ella decía las lunas, las ruanas, no pegaba una. No sabían qué eran las runas. Yo iba a las librerías, ofrecía mi caja con el mandala en cuero maravilloso, todo hecho por mí. Me miraban y decían, pero señora, ¿qué es esto? Ahora no hay pibe que no tenga una runa tatuada en algún lugar del cuerpo, ¿viste?
Pero no, la Mirta era notable.
Era notable.
Notable. Es decir... vos ibas a lo de Mirta y salías a la calle y todo el mundo sabía quién eras. ¿Sí? El Canal 9 en esa época se veía mucho. Vos fuiste a Canal 9 en 93.
Sí, sí, sí.
Se veía mucho, a tal punto que yo entro en el noticiero en el 90 y al año me mandan a hacer la fiesta del estudiante en Jujuy. Viste que en Jujuy la fiesta de la primavera es impresionante. Entonces cuando llegamos al aeropuerto de Jujuy, viene el dueño del cable de Jujuy, el que distribuye a Canal 9, y dice, les voy a poner la custodia. No, flaco, le digo, por favor, dice, no, acá me dice, si a las 8 de la noche se me corta el cable, me lo prende en fuego. Acá 9 Diario es, acá hace todos los puntos 9 Diario, miran solamente eso.
Wow.
Y nos conocía todo el mundo, y yo hacía un año que estaba en el canal. Todo el mundo nos conocía, era impresionante. Canal 9 fue realmente
impresionante. Roma y un tipo. Roma y un tipo increíble, no un visionario, seguro.
Sí, un tipo genial, generoso. La gente no tiene idea de lo generoso que era Romay con su gente.
Mira, yo le iba a llevar los capítulos de la novela que mi mamá hizo, Juan de Madrugada, en Canal 9, como escritora, y yo le iba a llevar los capítulos. Estaba de vacaciones, porque todavía vivía en Brasil y mi mamá vivía acá. Me decía, ¿cuándo vas a aceptar mi propuesta? Porque quería que yo fuera actriz como mi mamá. Y yo decía, nunca. Lo mío es otra cosa, nunca se imaginó que lo mío era lo mío, ¿no? La bruja de la familia, pero bueno.
Pero Romay era así.
Sí.
Romay te ofrecía algo porque se convencía. Yo me acuerdo cuando te encontraba en un pasillo, ¿qué estás haciendo, Eduardo? No, voy, ven un minuto a mi oficina, y te mostraba el capítulo de una producción que estaba haciendo. Y él no te preguntaba de qué te parecía, te miraba la cara. Y
sí.
Él sabía si iba a funcionar o no.
Tal cual.
Y aparte él cuando sale Memoria, el programa de Chiche, ese programa lo iba a hacer yo, no iba a hacer Memoria. Me llama Romay y me dice, mira, tenemos que hacer todos los martes un programa con los casos judiciales porque la prensa los abandona. Y a mí me mandan a hacer María Soledad, que estuve un año en Catamarca.
Mirá.
Y no lo pude hacer y quedó Chiche con Memoria. Si no, lo hubiera hecho yo.
Mirá la vida.
Porque era un tipo...
Mario Bobcon, ¿te acordás?
Ah, Mario, está en Miami, Mario.
Qué
Mario.
Increíble, ¿no?
Bueno, sí. Tengo un amigo que era productor del noticiero, Gustavo Sigri, que está viviendo en Miami. Hace poquito me contó que anda muy bien Mario.
Qué bien, qué bueno,
sí,
saberlo.
Sí, Mario Bobcon, sí, el doctor Amenábar. Yo estuve 10 años ahí, en mi casa.
Tiene ese linda. Pasaje, viste, que ahora es un edificio enorme, pero era todo un pasaje misterioso.
Geli. Después nos mudamos allá a Dorrego. Estuve el otro día... porque el APTA nos dio el Martín Fierro a 9 Diario, histórico, ¿viste? Y el canal nos invitó a todos. Muchos no fueron porque no les gustó, qué sé yo, pero bueno, me parece que momento histórico como ese, y aparte esperado por nosotros, porque era un noticiero que hacía 40 puntos y sin embargo nunca tuvo un premio.
Mirá, bueno, llegó, todo llegó.
Llegó, ¿viste? Llegó, así que viste. Bueno, entonces, aquel que quiere empezar, no con las ruanas, con las lunas, con las runas, este estaba en venta en todo el país, es de Kierna, super editorial. Es una compilación de 4 libros. Sí, digo Kier porque me encanta el stand de Kier. Todos sí, los años.
Para nosotros que... es un templo, Kier.
Sí, es espectacular. ¿Y vos das clases o tenés este?
Yo tengo un sistema curioso, porque doy clases para avanzados. Ya no doy las primeras clases, sino que las da mi mano derecha, mi asistente Carolina Napal. Y después te dejo los teléfonos y demás. Para avanzados.
Pásalo, sí. Si quieres.
Sí, pero ahora saber un teléfono de memoria,
no, bueno, no importa. Escuchame. Pasa eso, bueno, está bien. Y después das cuando están avanzados ya.
Claro, ya cuando están primer y segundo nivel hechos, los tomo yo. Ahí sí, porque digamos que es mucho más difícil el comienzo para mí que la parte más, más creativa, más imaginativa, porque tiene mucho de... ingenio. El trabajar con la mente es algo sorprendente. Llega un momento que se te desdibuja el territorio de la realidad, se mezcla con la ficción y la historia del otro que vos estás contando, una historia de una vida pasada. Dices, pero es lo que me está pasando ahora, bueno, con otra ropita, ¿viste?
Me voy a asociar. Fabiana, la verdad que has transmitido una paz bárbara. Me encanta estar compartiendo este tiempo con vos. Sé que te va muy bien. Además se nota la seriedad y, bueno, la paz tiene que ver con que uno está tranquilo con lo que hace. Cuando uno hace las cosas bien, está tranquilo. Muchas gracias.
Gracias a vos. Gracias a todos ustedes que me reciben siempre con tanto amor.
Vas a venir más seguido, porque si no, pasa mucho tiempo. Nuestra productora, como es habitual, ha cambiado su look, pero siempre la misma. Hace 501 capítulos, la señora Viviana del Río. El investigador periodístico no vino hoy, Ricardo Benítez Alcántara. Leo, nuestro operador, tipo Leo, del segundo ciclo, Leo. Siempre lo digo. Sí, primer operador del segundo ciclo. Porque yo estuve en la vieja cultura ya en 9 de julio, ¿te acordás? ¿Tuviste ahí vos? Ah, bueno, por ahí nos cruzamos, ¿quién te dice? Mi nombre es Edgardo Miller, este ha sido el capítulo 501 del País y los Escritores. Hasta la próxima, gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.